tal vez ya llamamos a Roberto aquí al frente, el hermano Roberto nos cuenta un poquito cómo en la estructura de la comisión se han distribuido algunas responsabilidades, y le hemos pedido al hermano César, que ha trabajado ya bastante con esto, como tal vez algunos de ustedes lo han hecho en el pasado, que nos dé una manito coordinando y ayudando a establecer un plan de instrucción y también un plan consistente de reuniones. Ustedes ya, los que han trabajado en esto, saben que el secreto son los líderes y la consistencia con que nos reunimos, la perseverancia, de tal manera que no bajemos los brazos y vayamos apoyándonos. Les dejo aquí un ratito.
Hermanos, gracias por venir y gracias por apoyar a la iglesia. Ustedes son la clave, con la ayuda de Dios, para que este proyecto de los grupos pequeños funcione. La única razón de la existencia de la iglesia es la predicación de la palabra, ganancia de almas, y para ello el corazón de la ganancia de almas en la iglesia es la escuela sabática. En evangelismo hemos dividido el trabajo en diferentes responsabilidades, siendo una de ellas el que se conviene o se denomina grupos pequeños. Como dijo el pastor, el hermano César Martínez, que tiene experiencia en esta área, nos va a ayudar y vamos a darle el tiempo y el apoyo. Si hay algunas dudas o preguntas, con mucho gusto trataremos de responderles.
Muy bien. Lo primero que necesitamos analizar es, número uno, ¿esta obra es de Dios o es del hombre? ¿Se lleva a cabo con el Espíritu o no? ¿Lo necesitó Jesús? ¿Lo necesitaron los apóstoles? Sin el Espíritu no se puede hacer nada. Así se lo digo. Entonces, nosotros necesitamos mentalizarnos con él, que no es con ejército, no es con números. Dios trabaja con el Espíritu. Yo se lo digo para que no se desanime nadie cuando vea uno o dos, porque nomás se necesitan dos para estar presente Jesús. Donde estén dos o más, ahí estoy. ¿Verdad que lo que dice? Entonces, como esta obra es del Espíritu, nosotros necesitamos comenzar como lo hizo Jesús. A través, yo de 30 años dentro del Evangelio, yo he visto muchísimos métodos acerca de evangelismo. Y la prueba está que cada año van renovándose o cambian. ¿Por qué? Porque no son efectivos. ¿Por qué no son efectivos? Porque nunca tomamos en cuenta las indicaciones divinas. Vamos a suponer, el EDF recibió revelación de Dios, en la cual dice que la formación de grupos pequeños, me lo dijo alguien que lo puede dar. O sea, esto funciona. ¿De dónde lo sacó ella? ¿Nomás porque se lo dijo el ángel? No. Vean, vamos a ver la vida de Jesús. ¿Cómo comenzó Jesús? Él comenzó con un grupo pequeño. ¿Cierto, no? ¿Cómo comenzó Pablo? Grupos pequeños. ¿Lo hacía en dónde? Reuniones en las casas. La cuestión es que los templos, como los vemos ahora, eso viene del paganismo. Realmente las reuniones eran en las casas. Así era la iglesia, ¿o no era así? Entonces, yo necesito saber qué hacer. Y lo primero que tengo que entender es cómo lo hizo Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús al llamar a la gente? Y quiero que noten bien la gente qué calidad de vida tenía, ¿eh? Y sin embargo Jesús vio que había mucha perspectiva en ellos de desarrollo y podían realizar la obra. Pero yo tengo que tener bien en mente saber lo que Jesús estaba haciendo. Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer, ¿sí o no? ¿Y nosotros? Se supone, ¿verdad, hermano? Se supone que debemos de saber perfectamente bien, de tal manera que a Jesús nada le podía estorbar, nada le podía detener de cumplir la misión. Y la prueba está que cuando él terminó, él dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces aquí la cuestión es, nosotros sabemos la obra que se nos ha asignado a nosotros. Nosotros sabemos por qué estamos en este tiempo, en esta historia, en la historia de este tiempo. Jesús sabía reconocer perfectamente bien su tiempo. A Juan, cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres?, Juan contestó y sabía perfectamente bien qué se esperaba de él. Yo soy la voz del que clama en el desierto y vengo a preparar el camino al Señor, ¿verdad que así lo dijo? Ahora, nosotros como iglesia hemos sido llamados en un momento en la historia con un propósito. El propósito es predicar un triple mensaje angelical, ¿cierto o no?
Amén.
Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿qué han escuchado de ese triple mensaje angelical? ¿Qué dicen? No sé, vamos a suponer, usted dice, bueno, yo el Señor me ha llamado para esto, la iglesia ha sido llamada para esto, y tengo que predicar ese triple mensaje angelical. cuánto he escuchado acerca de Luis. ¿Usted cree que la gente se va a convertir porque le advierte que va a haber Luis? ¿O porque hay una Babilonia ahí que está contaminando a todo el mundo? ¿Saben que hay gente, por ejemplo los reformistas, ellos creen que porque hay una declaración de Elena de Juárez que dice que hay que publicar mucho el conflicto de los siglos porque hay que distribuirse por todo el mundo? Porque eso es lo que va a molestar a la gente. ¿Ustedes creen que eso es efectivo? ¿O hay gente que con cartelones cuando va pasando el Papa le dice que es la bestia? ¿Creen que con eso? Y dicen, es que estamos dando testimonio. ¿Ustedes creen que eso es el testimonio? ¿Cuánto se ha hablado de la bestia, de la imagen, de la marca? Se ha hablado muchísimo. Pero yo quiero que noten bien. A ver, vamos a ver si nos podemos cuadrar para saber un poquito acerca de la misión. ¿Ok? Dice, bueno, antes déjenme leerles una declaración del Espíritu de Profecía. Está en Eventos de los Últimos Días, página 69. Y quiero que noten bien. A ver si nosotros lo captamos. Dice, en estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Dice, estos mensajes están unidos entre sí en el capítulo 14 de Apocalipsis, del sexto versículo hasta el final. Estos mensajes me fueron representados como una áncora, o sea, como un ancla para el pueblo de Dios. Quienes lo comprendan y acepten van a quedar libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. Yo también te pregunto, ¿qué tanto comprendemos nosotros del triple mensaje? Y dice del sexto capítulo hasta el final. ¿Qué hay ahí? Entonces, lo primero que yo me encuentro en el capítulo 14, verso 6, dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía, ¿qué dice? Bueno, ¿qué es el Evangelio Eterno? ¿Qué es eso? ¿Qué entiendo por eterno? Si yo quiero predicar el triple mensaje, lo primero que tengo que entender es lo que dice el ángel, porque trae el Evangelio Eterno. ¿Y qué entiende usted por Evangelio Eterno?
No es la cosa, el Evangelio es Jesús.
Es Jesús. Pero al decir Eterno, hermana, ¿tiene principio? ¿Tiene final?
No.
Bueno, entonces, ¿qué es Evangelio Eterno? Siempre ha sido, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el centro del Evangelio? Muy bien. ¿Y el centro de la vida de Jesús dentro del Evangelio qué es? ¿Cuál es el punto central de la vida de Jesús?
La adoración.
¿Dios? ¿Su bautismo? ¿Su ministerio? ¿La cruz? ¿Qué es? ¿Cuál es el punto central de todo el plan de la salvación? Sin eso no podía haber salvación, sin eso no había nada. El punto central es la cruz. El punto central, o sea, acerca del Evangelio, está en la cruz de Cristo. ¿Han fijado ustedes que Jesús tenía una cruz? ¿Verdad que sí? ¿Esa cruz cuándo fue ideada? ¿Cómo fue ideada? Porque nosotros también tenemos una cruz. Voy a leer aquí del deseado de todas las gentes, la página 13. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos estaba guardado en silencio. Esto nomás es una revelación de un misterio que había estado guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Porque desde el principio Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída de Dios. Dios ya sabía de todo, ¿sí o no? El Evangelio es eterno porque no tiene principio ni final. El plan de la redención no fue algo que se le vino a la mente a Dios después de que Adán y Eva pecaron. Esto dice, forma parte del asiento del trono de Dios. Este es un principio del mismo trono de Dios. Entonces la pregunta es, si Dios ya sabía que desde un principio lo quizás se iba a revelar y que el hombre iba a caer, ¿por qué pecaba Dios? ¿No se me viene en la cabeza eso? ¿Y entonces?
¿Me pueden preparar?
¡Uy, qué maravilloso! ¿Ustedes creen que Dios desde un principio no sabía que la tierra le iba a pasar eso? ¿Y entonces cuál es el propósito?
La libertad.
El mismo evangelio que Dios escogió para manifestar aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que nada más para que la tierra cayera en pecado? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Se los digo para que nosotros nos ubiquemos, porque a veces andamos sin brújula, ni sabemos el por qué estamos aquí. Mucha gente ve como una desgracia que el pecado se haya sentado aquí en la tierra. Y sabe que es un gran privilegio. Les aseguro que muchos mundos del universo desearían que les hubiera pasado lo que les pasaba a ellos. Y uno dice, ¿por qué? Porque uno siempre ve el lado oscuro, ve la desgracia, pero no ve el privilegio grande. ¿Cuál es el privilegio grande? Que Dios ha escogido la tierra, que Él ya sabía de antemano que se iba a presentar el pecado con una intención. Porque es un proceso de creación. Quiero que noten bien eso. Jesús siempre, desde que se presentó en su misión, siempre Él hablaba de una nueva creación. ¿Verdad? ¿Ok? Y entonces Dios escoge esta tierra como escenario de su gracia. Y qué bueno que la escogió. Porque para mí es mejor papel o mejor función ser actor que ser nada más espectador. ¿Ustedes les gustaría estar espectando nada más? ¿O les gustaría ser actores? Y uno dice, bueno, ¿de qué? ¿Por qué me escogió? Voy a leer de aquí del deseado todavía. Y vamos a ver para qué nos escogió. Y eso tiene que ver mucho con nuestra misión y nuestra obra que tenemos que hacer. Dice, desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Dice, Él es la imagen de Dios, es el resplandor de su gloria. Vino a este mundo para manifestar esta gloria y vino a esta tierra oscurecida por el pecado, número uno, para revelar el amor de Dios. No venía para salvar, venía a revelar el amor de Dios. Y número dos, para venir a ser Dios con nosotros. Dos funciones bien importantes. Revelar el amor y para venir a ser Dios con nosotros. Entonces sigue diciendo, será llamado su nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Jesús, al venir a morar con nosotros, iba a revelar a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. El propósito era revelar el amor de Dios a los hombres y a los ángeles. Él es el pensamiento de Dios hecho vivo. En su oración final dice, yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso y tanto para la ira y grande mi vida y verdad. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos y yo en ellos. O sea, el propósito fundamental es que aquí se manifieste el amor. Ese es el plan número uno. Número dos, para venir a ser Dios con nosotros. Bueno, entonces nos escogió a nosotros con el afán de que ese amor pueda manifestarse. Entonces dice, y entonces ese dice, pero no solo vino, dice, para sus hijos nacidos en la tierra, fue dada esta revelación. Porque nuestro pequeño mundo es el libro de texto para el universo. Y entonces sí, el misterio del amor redentor es el tema en el cual deseo mirar los ángeles. Y este será nuestro estudio a través de los cinco siglos. Y todos, tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron en el pecado, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Y se verá que la gloria que resplandece del rostro de Jesús es la gloria del amor anegado. Porque a la luz del Calvario se verá que la ley del conocimiento por amor es la ley para la vida de la tierra y del cielo. Y ustedes siguen leyendo ahí. Dice que el mundo fue escogido como escenario de la gracia. Para manifestarse Dios, el amor de Él, y para poder ser Dios con nosotros. Yo les quiero preguntar, del universo entero, aún de los ángeles, ¿se puede decir eso? ¿Algún ser del otro, de otro mundo o algo podría decir que tiene a Dios con nosotros? ¿No creen que es un privilegio grande que tenemos nosotros? Pues aprovechenlo, porque va a llegar el tiempo que lo vamos a ver cara a cara. ¿Qué es mejor? ¿Tener una persona cara a cara o tener a Dios? ¿Verdad que sí? Aprovechenlo. ¿No? Es un privilegio grande que tenemos ahorita. ¿Cuál es el propósito fundamental? Que el amor con que me has amado también esté en ellos. Porque ese es el plan original, o sea, manifestar el amor de Dios. Y entonces se está cumpliendo un propósito para de, como un texto, para todo el universo. Es lo que dice. Y entonces dice que el pecado, aquí donde se presentó el pecado, va a sobreabundar la gracia. Y este mundo dice que ahorita se parece insignificante, llegará a estar por encima de todos los demás. Oye, qué privilegio, ¿no? Es un privilegio, ¿no? Ahora la cuestión es que ¿cómo fuimos escogidos usted y yo y para qué? San Pablo, dice, que había crecido en un hogar adventista y en la cual conocía perfectamente bien la ley y todo eso. ¿Sabe usted? Dice que una vez que comprendió este asunto del amor de Dios, dice que lo demás lo tuvo entonces por basura. Cuando llegó a comprender eso, Y dice, miren, esto no me lo reveló a mí nadie, ni hombre alguno. Yo lo recibí directamente de boca de Cristo. Esto me lo reveló Cristo. Y entonces llegó el momento que llegó a comprender cuál era esa misión. Y yo quisiera leer sus Biblias. Vamos a participar todos. Para que esto no sea monólogo. A ver, busque Colosenses 1. Déjeme decirle por qué estamos hablando de esto. ¿Sabe lo que primero hizo Jesús con la gente? O sea, no vamos a inventar métodos. Ya le dije. Vamos a seguir nada más simplemente lo mismo que hacía Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue declarar su misión, ¿sí o no? Entonces vamos a saber perfectamente bien cuál es la misión. Cuando Jesús declaró su misión a su propia iglesia, ¿qué quisieron hacer con él? Espero que usted esté del lado bueno. ¿Ok? Entonces necesitamos aclarar bien nuestra misión. Necesitamos vernos como Jesús se vio. ¿Está bien? Colosenses capítulo 1, verso 15.
El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Hermano, ¿por qué le dice ella a Jesús que es el primogénito de toda creación? Es más, léame el versículo 18.
Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de los muertos.
Ahora, aquí le dice primogénito de los muertos.
Para que todo tenga el primogénito.
¿Por qué? ¿Qué entienden por primogénito?
Primero.
¿Primero? No, pues antes de Jesús de ahí dice primogénito de muerte y había resucitado otro. Él no fue el primero. Primogénito quiere decir lo mejor. Él es lo mejor. Dentro de la creación y dentro de los que resucitaron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál era el afán de que él resucitara? ¿Cuál es la función que él tenía que hacer? ¿El plan de Dios nada más contemplaba que Jesús muriese en la cruz o contemplaba también otras cosas? ¿Contemplaba la resurrección?
Sí.
¿El plan dentro de nosotros contempla nada más que lleguemos a la muerte?
No.
¿Verdad que no? Ahora bien, quiero que note bien, la hermana leyó una cosa ahí bien importante en el versículo 18. Dice, él es la cabeza de la cual nosotros somos ¿qué? ¿Usted concibe un cuerpo sin cabeza o una cabeza sin cuerpo? Quiere decir que el cuerpo y la cabeza se mueven juntos, ¿verdad? Y para donde quiera que se mueva la cabeza, se mueve el cuerpo. ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cuál es el propósito? Dice, mira, pues en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por él. Y ahora no te viene. Y para él. ¿Solito? ¿No? Porque dice, Romanos 8:15, dice, y nosotros somos hijos. Sí, hijos. Sí, ¿verdad? Y herederos y coherederos juntamente. ¿Se da cuenta de lo que hemos sido llamados nosotros? ¿Eh? ¿A qué hemos sido llamados? A ser coherederos de todo, pastor. Juntamente con él. Y es más, si le sigue leyendo ahí en el 19, dice, porque esto le agradó al Padre. Así lo dice. Y luego dice, mira, y todas las enemistades, si sigue leyendo ahí en el versículo 21, dice, todas las enemistades las reconcilió consigo mismo ahí en la cruz. Haciendo la paz. Ahora léame el último versículo ahí mismo, el 23, creo que es. Ahí.
Si empero permanecéis fundados y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy el
primero. Dice, si en verdad todo esto vas a permanecer, si permanecéis firmes en el Evangelio. ¿Qué Evangelio hemos recibido nosotros? Y entonces Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro. Léame el versículo, creo que es el 27.
A los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza.
Bueno,
la
es el 25, creo. Léame el 25.
De la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios.
Bueno, siga.
A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado.
Dice, yo he sido llamado ministro para aclarar a todos el misterio que había estado oculto, que es el Evangelio. ¿Se fijan? Que el Evangelio, cuyo parte central, que es la cruz, que forma parte del trono de Dios, dice, Dios me lo reveló, no hombre alguno. Y ahora he venido para aclarártelo, ¿verdad? Para que conozcas, y más si le sigue leyendo, ahí dice en el 27, porque la función primordial de todo este evangelio es presentar perfectos a todos en Cristo. Esa es la función. Es más, lea el capítulo 3 de Efesios, creo que es el verso 8. Efesios 3, 8. A ver, hermano. Efesios 3, 8.
A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me da esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Sí.
Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los cristianos.
¿Cuál iglesia? ¿La de quién?
¿A todas? Iglesia, la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales.
¿Conforme qué?
Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
Conforme un plan eterno, conforme un propósito eterno. Ahora yo, que he recibido esta revelación, les puedo aclarar el misterio que había estado oculto por las edades. Ahí está. Para eso he sido ministro. Y dice, no solo yo, para eso llamó también a la iglesia. Y para eso llamó a la iglesia de aquí también, para aclarar a todos, aún al universo, él dice, la sabiduría de Dios, el misterio de Dios, lo que es el problema. Entonces, vamos a predicar el triple mensaje. ¿Cómo le va a hacer Dios para terminar el triple mensaje? ¿Cómo le va a hacer? Déjame leerles aquí lo que dice Eventos de los Últimos Días en la página, creo que es 207. Vamos a ver, para más o menos figurarnos nosotros, lo que se espera de nosotros. Dice, permítame decirles que el Señor va a actuar en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos, porque habrá siempre entre nosotros personas que querrán controlar la obra de Dios y hasta dictar sus movimientos. Pero Dios va a emplear formas y medios que nos van a permitir ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos, porque los obreros se van a sorprender por los medios tan sencillos que Dios va a utilizar para realizar y perfeccionar su obra. Medios bien sencillos. Sigue diciendo, en la obra final, Dios obrará por medio de instrumentos que resultarán los más adecuados para mantener, para aumentar y para edificar a su propio pueblo. Sigue diciendo, Él va a suscitar hombres y mujeres entre la gente común para hacer su obra. Así como en la antigüedad llamó a pescadores, pronto habrá un despertar que va a sorprender a muchos. Aquellos que no comprendan esta necesidad van a ser pasados por alto. Porque será llamada gente común, capacitándola para llevar la verdad a muchos lugares. En esta obra solemne y final, pocos grandes hombres serán ocupados, porque Dios realizará una obra en nuestros días que muy pocos anticipan. Va a suscitar y va a exaltar a aquellos que son, dice, entre nosotros, a aquellos que son enseñados por la unción del Espíritu, antes que tengan preparación externa de parte de instituciones científicas. Dios va a manifestar que no depende de seres mortales, doctos o ingenios. Los obreros serán calificados más bien por la unción del Espíritu que por educación en institutos de enseñanza. Así que dice, cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se va a propagar como fuego en el rastro. Dios va a emplear instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán hasta la obra que los hombres podrían haber tenido el privilegio de realizar si no hubiesen sido descuidados en responder a las demandas de Dios. Así va a terminar la obra de Dios. ¿Qué método queremos emplear? Si la obra es de Él, pues a mí lo que me compete es nomás ponerlo en manos de Él. ¿Ustedes creen que los apóstoles recibieron algún método para evangelizar? ¿A qué los invitaba Jesús? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Nosotros queremos ser discípulos de Él? ¿Sí? A ver, vamos a ver si captamos. Vamos a ver si somos todos. Por ejemplo, vamos a ver la semana. ¿Esta semana de qué hablamos? ¿La escuela sabática? ¿De qué hablamos? Vamos a ver si captamos. Vamos a ver si captamos la misión. Y se lo voy a decir a las mujeres. A las mujeres. A ver, ¿se han fijado ustedes en las escrituras o en el espíritu de profecía? Si en algún momento se narra que Elena de White haya tenido una visión, o alguno de los profetas, que haya, o o que haya, que no sea de la tierra, que haya mujeres en el cielo o en algunos otros mundos.
¿Sabes que nos van a dejar por fuera?
Ah, ¿usted ha visto eso? ¿Alguien me da una cita bíblica donde diga que haya mujeres en el cielo?
No.
Los ángeles cuando se presentaron en la tierra, que fueron visibles, ¿eran hombres o eran mujeres? Ahora viene la pregunta, ¿por qué nada más se ven mujeres aquí en la tierra?
Pero dice que los secretos para Dios y lo revelado para el hombre.
Este no es ningún secreto, ¿no? Eso está bien revelado. ¿Cuál es el propósito de la mujer aquí? ¿Acaso Dios no podía haber desde un principio haber creado al hombre y a la mujer juntos? ¿De la misma tierra? ¿Por qué tuvo que sacarlo del costado de Adán? ¿Hay un segundo Adán en esta tierra? ¿Y de dónde sacaron su mujer? Dice que salió de la herida. Agua y sangre. Alguien quiere formar parte de la nueva creación de Cristo, tiene que aceptar esas dos cosas. Sangre para el perdón de pecados y agua para el bautismo. Porque sin eso, si no lo aceptas, aún una cosa o la otra, no puedes entrar al reino de los cielos. Así lo dijo Jesús bien claro. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la mujer ahorita?
Procrear.
Dice, si era la ayuda idónea. ¿Verdad que sí? La ayuda idónea. ¿Nada más para esta tierra o para la eternidad? Si así lo ve Jesús con la iglesia, sí o no. Es más, dice Jesús, el objeto más querido mío en la tierra, ¿cuál es? ¿Tu mujer es el objeto más querido?
Es que la mujer todos somos nosotros.
A ver, ¿qué función le dio Jesús a la mujer? ¿Cómo la vio Jesús a la mujer?
Ayudar.
Más a las que sorprendió lo más adverso, los pecados más terribles. ¿Las condenó?
No.
¿O las alabó? Ahora yo le voy a hacer una pregunta, fíjese bien. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a donar un año de nuestro salario para la obra de Dios? Bueno, ¿y por qué lo hizo María? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué vio ella? ¿Sabe? Que vio lo mismo que vio Pablo. Porque Pablo cuando comprendió eso, dijo, todo lo demás lo tengo por basura. Cuando María comprendió eso, ¿se acuerda que estaba debatiendo ahí con Marta que quién le servía y todo eso? Dice, esta tiene la mejor parte, ¿por qué? Ella estaba aprendiendo de Jesús. De tal manera que después no se le hizo, o sea, difícil dar todo eso. Y de tal manera que ella comprendió algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en César de Simón? Que en ese momento, ¿verdad? Cuando Jesús llegó al punto central, a ver si era agradecido uno al otro. Dice, a ver, ¿cuál será más agradecido? ¿De acuerdo a la deuda que se le perdonó? Entonces dice, no, pues el que más debía. Entonces Jesús dice, sí, claro. El que más lo aprecia esto, ¿por qué? Porque más amo. ¿Cuánto amamos los sacerdotes? ¿Por qué creen que hace lo que tenemos para que te cagaron diciendo? Yo lo voy a decir bien claro. ¿Saben por qué se presentó el pecado allá en el cielo y aquí en la tierra? Ahí lo dice el primer capítulo del deseado. Dice, porque se comprendió mal algo. La gente no hace nada por Cristo porque no comprende algo. Si lo conocieron, no batallaría nada para darse completamente. Más, vamos a ver, analízalo bien. Jesús con la mujer ahí junto al pozo. ¿Se fijan ustedes la mujer? Y Jesús nomás le dice, mira, mujer, si conocieras el don y quieres que te pida. Si solamente conocieras eso, tú lo pedirías a él. Esta mujer trató de probarlo, ¿verdad? Entonces le dice, ve, llama a tu marido. ¿Verdad? No tengo, bien has dicho. Cinco has tenido y que tiene, no es. Se sorprendió, ¿verdad? Se sorprendió inmediatamente. Y entonces la lleva al punto. Porque la mujer trató de desviar inmediatamente. A nadie nos gusta que nos toque la cuestión personal, ¿verdad? Rápido trató de cambiar el punto. Oye, ¿dónde se debe de adorar? ¿Con los bautistas, metodistas o con los adventistas? ¿En qué se adora a Dios?
¿En qué se adora?
Ah, ok. Entonces usted dice que adora a Dios en el Espíritu. ¿Qué es eso de adorar a Dios en el Espíritu? Porque dice que el que se une al Señor, ahí dice 2 Corintios 3, el que se une al Señor es un espíritu con él. ¿Qué es eso de ser un espíritu con él? Y que Dios busca adorarse en el espíritu. ¿Sí? Pero la Biblia también dice que no nada más es espíritu, Dios también es amor. Y dice Romanos 5:5 que el espíritu ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. abundantemente. Así lo dice. ¿Cuál era el propósito de Jesús de venir aquí a la tierra? Número uno, manifestar el amor de Dios. Pues el amor que tú me has dado, yo te lo he dado. ¿Para qué? Para que sean uno como tú y yo, Padre, con los humanos. ¿Somos partícipes de la naturaleza divina? ¿Somos parte del programa de Dios dentro de la eternidad? ¿Adoramos a Dios en espíritu? Si lo adoramos, quiere decir que nos amamos bastante. Porque el amor funciona en el espíritu. Entonces, vamos a hacer grupos pequeños. ¿Cuál es la intención? ¿Aprender profecías? ¿Aprender doctrina? Yo creo que ya lo sabemos de eso. Vamos a hacer lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? No los envió a hacer obra misionera. Hay mucha gente que quizás está preocupada aquí. ¿Y cómo le voy a hacer? No se preocupe, ¿qué va a hacer? Usted nomás póngase en manos de Dios. Deje que Dios abra el camino. Pero es que yo no puedo poner mi casa para trabajo. Es que tiene alteradas las prioridades. Y Jesús ocupara el primer lugar, le aseguro que no batallaría para nada. Entonces usted no se preocupe ahorita. Para nada. Para nada. Usted preocúpese por reunirse. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús se preocupaba porque se reunieran sus apóstoles con él, ¿sí o no? Una vez que empezó a convivir con ellos, cuando ya los mandó, o los mandó luego, luego. O ya después los mandó, y ahora sí fueron bien efectivos. ¿Verdad?
Ay, con una preocupación. No, hay una cosa que me preocupa, los grupos pequeños. He participado varias veces en ellos, pero no me satisface porque no produce nada. Me gusta cuando se puede traer personas que no son, vaya, que de qué manera traer a las personas, es lo más importante, porque hay veces decimos grupos pequeños, nos reunimos a pentistas y oramos y cantamos. Y es que, sí, es bueno, pero lo bueno es que avance, no que nos quedemos siempre en el mismo lugar. Y ahora, ¿cómo se avanzaría?
Mira, nadie va a dar más de lo que no tiene. ¿Cuál es el asunto verdadero para que funcionen los grupos pequeños? Forzosamente se necesitan límites fuertes y espiritualmente fuertes. Dice, bueno, no somos. Hay que reconocerlo eso. Y hay humildad de hermanos. Además, dentro de nuestra propia directiva hay hermanos que dicen, ¿sabes qué? Yo no sé cómo hacerlo. ¿Es algún pecado no saberlo hacerlo? No es ningún pecado. Entonces, vamos a sentarnos a comenzar donde estamos. ¿Qué hizo Jesús? Pues comenzar donde estaba. La gente a poco estaba prendida cuando fue llamada, ya sabía. No, empezó a aprender. ¿Qué fue lo primero que empezó a aprender? Lo primero que empezó a aprender es saber qué se esperaba de ellos y la misión de ellos. Fue lo que Jesús les empezó a aclarar. Número dos, ellos empezaron a notar algo en Jesús que era muy espectacular, que ellos no entendían. ¿Qué era lo que veían en Jesús? ¿Sabe lo que veían? La manera de orar. Que de tal manera llegaron y dijeron, oye, enséñanos a orar. ¿A poco creen que ellos no sabían orar o qué? ¿Qué era lo que habían visto ellos? A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente nos gusta orar en el Espíritu? ¿Es eso? ¿Verdad? ¿Se pregunta? ¿Qué es eso? La oración. Dice ahí la Biblia, ¿cuántos debemos orar en el Espíritu? ¿Y eso qué? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué se da en un testimonio del Espíritu? ¿Lo sabemos eso? Se ve que hay muchas cosas. O sea, esto no es ningún pecado ignorarlo. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Yo le aseguro que eso, en la medida que uno empieza a renacer, mire, yo no necesito ni decirle que forme el grupo pequeño, usted mismo lo va a hacer. Y sabe los primeros que va a llamar a su propia familia, porque va a empezar a ver lo que es realmente la salvación y sabe cuál es el plan de Dios verdaderamente. Porque a veces nos afanamos tanto por otras cosas que no tienen trascendencia, que no son del Espíritu. Vamos a suponer que ahorita tocamos el asunto de la mujer. Vamos a suponer que el esposo que llega a comprender bien esto y empieza a tener el lugar de Cristo a él, ¿verdad? Y empieza a tener en honor a su mujer. ¿Usted sabe cómo va a crecer eso? ¿Usted sabe todo lo que puede desarrollar? Que de tal manera cuando venga la vejez o la enfermedad o algo, ahí se va a ver si realmente construyó bien o no. Porque cuando vienen esas cosas, y uno se va por un lado y otro por el otro, quiere decir que nunca en todos los años que vivieron en la vida dentro de la iglesia aprendieron algo de Cristo. Entonces necesitamos empezar, entonces vamos a comenzar por el ABC. Y para esto necesitamos una reunión regular cada semana. Error.
¿Seguro?
Cada sábado. Porque si lo hacemos cada 15 días o cada mes, mire, ningún novio se enamora así. Le aseguro. Es más, si nos reuniésemos dos o tres por semana, como que suena mejor y se enamora uno más rápido. Así que, Roberto, ¿cuándo nos reunimos?
Hermanos, normalmente entre semana vemos que el día más adecuado para esto es el viernes en la noche. Hay algunos de ustedes que están teniendo sus reuniones de viernes en la noche, pero necesitamos enfocarlo. La pregunta de la hermana es provocativa y es muy positiva. En realidad estamos avanzando, ¿cuál es el propósito? ¿A dónde vamos? Si es ganancia de almas, primero tenemos que asociarnos con Cristo para que Él haga el trabajo a través de nosotros. Entonces, sería muy bueno si nos podemos reunir. Paremos un momento esa actividad de los grupos individuales que tenemos y traigamos a esas gentes. No las vamos a perjudicar, más bien vamos a ganar. ¿Qué les parece si nos reunimos? ¿A qué hora es que normalmente ustedes se reúnen? ¿Seis y media, siete, ocho? ¿Siete y media, ocho? ¿Por qué no nos unificamos en este criterio? ¿Qué les parece siete y media?
¿De la mañana a los sábados?
No, viernes 7:30 aquí en la iglesia.
Mire, déjame decir, Robert, okay. Déjame decir. Vamos a manejar opciones porque tampoco queremos saltar.
Okay.
Roberto dice que el viernes. ¿Cuánto estarías dispuesto a venir cada sábado en la mañana?
Hay una cosa. Hay muchas personas que preguntan que si el viernes hay
culto, actividad.
Actividad aquí, le digo no. Y que quiere buscar una parte donde haya actividad los viernes.
Ahora, hermanos, una cosita nomás para clarificar. Esta reunión de la que se está hablando ahorita o ahora no es la de los grupos pequeños en los hogares. Esta es una reunión importante que se necesita tener cada semana con los líderes, con quienes van a liderar cada grupo pequeño, sean 3, 4, 5 personas, 2. Una reunión regular donde nos instruimos, recibimos material, compartimos ideas, mejoramos, reenfocamos y llevamos después el fruto de esas reuniones regulares al trabajo que hagamos con cada uno con su grupo pequeño. ¿Le queda claro? No estamos hablando de la reunión del grupo pequeño, qué día va a ser, eso lo resolveremos después y con su grupo. Ustedes se pondrán de acuerdo dónde y cuándo. Estamos hablando de una reunión de los líderes. De
entrenamiento.
Decidan decir, bueno, yo quiero ser líder de un grupo pequeño, como maestro de escuela sabática, anciano, como líder de la iglesia, quiero liderar un grupo pequeño. De repente algunas clases de escuela sabática podrán hacer 2, y entonces para reuniones de entrenamiento y a la vez de espiritualidad, de comprensión, de clarificación y también donde se pasa información, miren, hay este material nuevo, llegaron estos CD para canto, tenemos esto para los matrimonios, para esto para los niños, todo eso se hace en una reunión semanal. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para esa reunión semanal?
El sábado a las 7:30.
El hermano presentó, estamos reunidos hoy en la mañana, yo creo que el sábado a la mañana sería una buena opción, porque no solamente, me imagino que ese grupo sería estos que estamos aquí, somos los líderes de las clases. Al participar y el venir, lo podemos hacer uno para recibir materiales de educación, entrenamiento. Y quizás algún comentario que haya sobre la lección, que alguien tenga una pregunta, una parte difícil de la lección que quizás tenemos al momento de la lección, no sabemos cómo explicarlo. O sea, quizás pudiera hacerse una combinación de eso con un poquito de repaso y hacerlo a la misma hora, de 8 a 9.
Yo, como he visto,
es
más
el efectivo. Miércoles de noche.
¿Perdón?
Es el miércoles de tu.
Ah, ok. Mira, yo, como dice el hermano, yo como he visto más efectivo las reuniones de líderes, son en la mañana. Sea el sábado, sea el viernes, el día que ustedes quieran escoger. Pero siempre, siempre dan mejor resultados en la mañana.
En la noche hay joven, anciano, junta de anciano, hay un sinnúmero de que les hace, que es solamente un comentario.
¿Se les hace, por eso les dije, se les hace pesado venir a las 8 de la mañana los sábados?
No,
hasta más temprano. Bueno, yo no sé.
Con desayuno,
ocho y media es la idea, la sugerencia.
Ok,
vamos a ver cuántos están de acuerdo para las 8 de la mañana sábados que les gustaría.
Ahora, hermano, no, una consultita nada más. Recuerden que no vamos a desayunar todos los sábados.
Tenemos que venir
desayunados y puntualmente, porque si unos llegan a las 8, otros llegan a 8:10, otros 8:15, 8:30,
El tiempo que quisiéramos destinar es por lo menos unos 50 minutos a una hora. A lo mejor la primera sugerencia que mencionó Roberto, de 8:30 a 9:15, a 9:20, podría empezar a funcionar, a ver cómo va. Si quieren de 8 a 9 puede ser, si ustedes creen que tienen que volver a su hogar a buscar a la familia y regresar 9:30, son las dos opciones, 8:30. Okay. Piénsenlo bien. Y ahí cuando nos comprometamos, aquí.
Porque entonces la Escuela Sabática de Jóvenes comienza aquí a las 9:30 y eso de estar, o a las 9:20 estamos terminando y tenemos que poner sí. Sí,
15, 9:15, porque ya nos den tiempo nosotros.
A las 8.
8.
Todos los que estén de acuerdo a las 8, levanten su mano, por favor.
Y venimos desayunados ya.
Ya desayunados, sí, sí.
Bueno. Alguna vez desayunaremos de repente, pero...
Okay.
O
traen su arepa debajo del brazo, bueno.
Entre más convivamos va a ser mejor, se los aseguro. Entre más se dialogue, puede salir de acuerdo
para todas
las cosas que se
pueden producir.
Voy a dar.
¿Algo más, Roberto? Sí.
Entonces, la mayoría estamos de acuerdo. Y otra de las cosas, se les pidió a los maestros, si ustedes ven algún líder o alguna gente que tiene capacidad para hacer este trabajo, por favor inviten, porque no se van a perjudicar, más bien la iglesia va a ganar y todos vamos a ganar. El pastor.
Se dijo la mayoría, y eso lo tenemos todos, la minoría se suma a la mayoría.
Bien dicho. Bien dicho.
Dijo Chávez.
Uribe. Uribe.
Está muy buena la idea, pastor. Muy buena la idea.
Hermanos, una cosa antes de terminar esta reunión, para los maestros, todos debemos haber recibido unas hojitas como estas y no todos las hemos devuelto. Asegurémonos que devolvamos la nuestra primeramente y colectemos la de nuestros alumnos, porque vamos a pedirles a cada uno de ustedes dónde está su hojita. Este es el inventario de obra misionera. ¿Cuántos de ustedes no han devuelto sus hojitas? Si necesitan, mire, allá está la hermana. A ver, démelo, hermana. Ok, esta es la mitad de la situación. La otra situación, hay una hoja que ustedes recibieron para que registren a todos sus alumnos. ¿Ok? Hermana Elsa tiene unas copias donde ella les puede dar una hoja si no tienen para que llenemos. Precisamente una de las actividades de los grupos pequeños, así como estamos buscando hacer amistad, es que los maestros, gracias, sean los maestros, los pastores de esas pequeñas iglesias que se llaman clase de escuela sabática. Y pastoras.
Déjame decirle, mira, esto es bien bonito, cuando funciona es una cosa maravillosa, los convivios cada sábado, no nada más de los líderes, cuando ya toda la iglesia se amalgama es muy bonito, convivir todos, y aparte de eso es bonito salir al campo, salir toda la iglesia, se convive muy bien, y eso, miren, yo lo he visto más que estudios bíblicos, a la gente que se invita a esas reuniones, esa gente se queda en la iglesia, se queda en la iglesia. Claro,
claro, están bienvenidos.
Bienvenidos.
Y por favor, fijen hoy día con su clase cuándo es que se van a reunir a comer. Si esta es mi clase, ok, vamos a dividirnos ahora en la casa de Alex, la mitad, y la mitad en la casa mía o en la de Jackie o Melody. Fijen, porque muchas veces no conocemos a nuestros miembros. Una hermana de aquí descubrió que era el cumpleaños de uno de los miembros, le llamó. Y el hermano o la hermana quedó muy impresionada. No me habían llamado a darme, nadie sabía que era mi cumpleaños. Hermanos, esto nos va a unir.
Bueno, para terminar, hermanos, les vuelvo a reiterar, no estamos aquí por casualidad ni obra del destino, ¿verdad? Simplemente Dios nos ha llamado en este tiempo y algo espera de nosotros. Poniéndonos en las manos de Dios, yo sé que Dios hace cosas maravillosas. Así que, número uno, no se preocupe, ni lo que va a hablar, ni lo que va a decir. Se cumple la promesa de Dios que en el momento oportuno Dios lo va a hacer.
Ok, ¿eh? Gracias.
Algunos de ustedes tenían una o dos preguntas. Si ya se podían empezar a reunir con su clase entre semana. Es decir, recuerde que vamos a ir fortaleciéndoles, pero no tienen ustedes que esperar. Si ustedes quieren tomar la iniciativa y ya tener una reunión entre semanas, ya alguien les ofreció su casa, o ustedes ya tienen en vista ofrecer su casa, empiecen a reunirse entre semanas. Si necesitan material, acérquese a Roberto, a César, un servidor, les proveemos material, ya sea para cantos, para actividades de estudio y demás. A lo que me refiero es que no es que nos vamos a estar entrenando 2-3 meses para después empezar a funcionar con los grupos pequeños. Esto puede funcionar espontáneamente a medida que el Señor toque su corazón y usted tenga la iniciativa y la disposición de hacerlo. Pero hoy vamos a ir dando más orientación.
Hermana Domingo.
No, no, una pregunta, si el doctor va a madrugar con nosotros, ¿sabes?
Sí, no, por mí no hay ningún problema. Yo le dije a Roberto, yo tengo casi programado, casi hasta fines de abril, en predicaciones. Entonces, ya para mí irme de aquí, cuando termine, a ir a predicar a cualquier área metropolitana, salvo que salga afuera, aquí o a otra parte de San Antonio, entonces yo les avisaría con tiempo. Pero normalmente yo siempre estoy en el área metropolitana y yo vengo aquí en las mañanas.
Este es un desafío y quiero decirles, cuando tenemos nuestras reuniones, el hermano Martínez es de los que llega primero. Entonces, sí es un desafío para nosotros que lleguemos a tiempo. Si no hay más preguntas, vamos a terminar. Pastor, ¿quiere dirigirnos, por favor?
Señor, una vez más te agradecemos por el sábado que nos regalas, la oportunidad de descansar en tus manos, también de compartir este momento y por sobre todo tener el privilegio de participar de la obra a la que tú nos has llamado, el gozo de sentirnos no solo parte de esa obra, sino también instrumentos en tus manos para nuestra salvación, la de nuestra iglesia y la de personas que te buscan y te aman. Permítenos, Señor, conocerte de tal manera que podamos disfrutar de una experiencia de amor y compartirla con otros. Bendícenos en las horas de este sábado, en la escuela sabática, culto de adoración, las actividades de la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén.